COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, hoy mismo ha comenzado con la muestra gastronómica y ronqueo la Ruta del Atún de Conil, que celebra su 25 aniversario. También comienza la quinta Feria del Caracol de Bornos y otras citas gastronómicas que vienen a mostrarnos la calidad de los productos de la provincia de Cádiz. En Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Hoy hablamos precisamente con Isa Sánchez, delegada de fiestas del Ayuntamiento de Bornos, que nos cuenta la diferencia entre caracoles, cabrillas y burgaos, cómo se preparan y cocinan y las actividades que vamos a disfrutar durante todo este fin de semana en el Castillo Palacio de los Rivera. Además, Pedro Gallardo ha sido reelegido como presidente de Asaja Cádiz. Hace balance de los últimos 4 años tan complicados, el incremento del número de asociados y los principales objetivos en presente y futuro para el campo gaditano. Con todo esto y mucho más, comenzamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy en nuestro Campo y Sal queríamos tener con nosotros a Pedro Gallardo. Ha sido reelegido presidente de Asaja Cádiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes y enhorabuena.
Muy buenas tardes, José Manuel. Encantado de estar en tu programa y muchísimas gracias.
Lo importante es que ha estado como presidente en estos 4 años. Queríamos que nos hiciese balance de unos años que han sido complicados, muy difíciles para el sector, porque, bueno, en este sentido ha sido por el tema de la pandemia, que han estado ahí al pie del cañón, pero aparte han recibido muchos ataques externos que incluso algunos ni se esperaban, ¿no?
Efectivamente, José Manuel, hay que clasificar estos 4 años como unos años complejos, unos años muy complicados, un año complejo, donde inicialmente, hay que decirlo, arrancamos de una reivindicación que ya llevamos arrastrando hace muchos años, no de ahora, con el tema de los precios, unos precios que no hacen nada atractivo al sector. De hecho, hemos perdido de 1 millón de agricultores en España, estamos ahora mismo en 650.000, hemos perdido prácticamente un 30% de agricultores, muchos también, de hecho, la mayoría también ganaderos, porque bueno, no acompañan los precios, y tenemos esa reivindicación de precios, y de pronto pues nos encontramos precisamente manifestándonos allá por el mes de marzo del 2020, pues con esta pandemia. Veníamos reivindicando los precios de hacía ya 2, 3, 4 años, y nos encontramos con la pandemia, que tuvimos que aparcar nuestra reivindicación, ponernos a producir, que no hubiera desabastecimiento, tener los lineales completos. Y después de esto, bueno, pues ahora entre la pandemia ya liberando un poco de más, pues ya hemos retomado las reivindicaciones de precios, porque ya lo hemos unido también a un horizonte que hemos tenido el año pasado, con donde hemos tenido pues unos costes de producción que se han desorbitado, que inhabilita ahora mismo la forma de atender nuestras explotaciones, tanto los ganaderos como los agricultores.
Uh-huh. Hemos visto cómo también la guerra de Ucrania está afectando al cereal, ¿no?
Está afectando todo. Te refería anteriormente también a los ataques que hemos tenido al sector desde un Ministerio de Consumo que no entendemos, porque en vez de defender nuestro sector, pues nos atacan, y vemos como con perplejidad, como además no se hace nada, se nos ataca una vez, no se hace nada, se ataca otra vez, nos defiende el Ministro de Agricultura, tarde, pero nos defiende, y el Ministro de Agricultura, este personaje, pues no vuelve a atacar, no lo entendemos, la verdad, cuando hay que recordar que a día de hoy solamente utilizamos en alimentación de nuestra renta disponible el 15%. En el año 60 utilizamos el 55%. Entonces no lo entendemos. Y por supuesto, la situación de Ucrania, como te refería José Manuel, ha hecho que todo esto cambie, que cambie la película, que empiece la Comisión Europea a replantearse, y así lo estamos pidiendo, las estrategias del campo a la mesa y biodiversidad, que siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hacer una agricultura más verde, más sostenible, pero sin que haya un detrimento de la producción, que aquí tenemos que ser autosuficientes en Europa, que lo que no puede ser es que nos vayamos a limitar y traer producción de fuera, porque eso al final, primero la tenemos de fuera, dependemos de fuera, los de fuera pondrán el precio y no seremos autosuficientes, y después, porque seremos más verdes en Europa, pero la huella de carbono la vamos a trasladar a terceros países.
Bueno, Pedro, también hay que decir que en estos años se ha visto incrementado también el número de personas que se han asociado a Asaja, ¿no? El número de camperos que sois más ahí en Asaja también. Eso también es importante, hay que destacarlo.
Efectivamente, José Manuel, eso sobre todo obedece a esto, yo siempre lo digo, esto es una labor de equipo. Aquí lo que hay es un comité de Azaja Cádiz, una directiva, unos vicepresidentes también implicados, un equipo técnico también implicado, y esto evidentemente obedece a que Azaja Cádiz pues se sigue dimensionando, por así decirlo. Cada vez son más los servicios que demandan los agricultores y los ganaderos. El año pasado, por ejemplo, hemos contratado a 3 ingenieros agrónomos, hemos contratado también a un veterinario, y evidentemente estamos dando más servicios porque se requieren más servicios, y eso al final redunda en que los asociados se incrementan porque surge en el mercado esa necesidad. Nosotros evidentemente vamos a seguir impulsando todo lo que son los servicios para que el asociado a Azaja Cádiz tenga en Azaja Cádiz todos los servicios que pueda necesitar, tenga lo que es un servicio integrado a todo lo que es su explotación agrícola ganadera, y que de alguna forma cualquier cuestión que demande, que precise, la tenga aquí, y además esté lo más informado posible, información directa de Bruselas, interlocución directa con Bruselas, con Madrid, con la Junta de Andalucía y con todas las administraciones.
Es muy importante ese acompañamiento, ese asesoramiento y el defender los intereses de agricultores y ganaderos. Pedro, estáis en unas jornadas de aguacate precisamente ahora, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos una agenda bastante intensa. Ayer tuvimos la asamblea, hoy estamos con jornada aguacate muy interesante porque se ha formado un grupo operativo a nivel nacional donde Azaja Cádiz participa y nuestros técnicos también, y es un cultivo que va más en la provincia de Cádiz. Vamos por más de 1,000 hectáreas y seguramente el potencial va a crecer mucho en la provincia de Cádiz, un cultivo que a día de hoy es rentable y también tenemos que decirlo. Pero sí que defender también nuestras producciones. Nos están llegando aguacate, más de 100.000 toneladas de aguacate de terceros países a España, y eso evidentemente nos está doliendo en nuestras producciones porque entran con unos estándares de producción que no son los mismos que nosotros, y ahí hay que decir al consumidor que mire etiqueta, que compre el producto nuestro. Y además de esta jornada, pues tenemos una agenda bastante intensa.
Bueno, de hecho, Rancho La Merced en el IFAPA, va a tener una charla también, vais a tener cultivos herbáceos, ¿no?
Efectivamente, eso será mañana. Vamos a tener allí vamos a visitar las superficies de experimentación del Rancho La Merced con las distintas variedades de trigo duro, trigo blando, cebada, avena, centeno, donde nos enseñan y se aprende muchísimo. Yo también animo a que se visite estas instalaciones, porque de verdad que hay un gran equipo de investigación ahí detrás, y de ahí el agricultor se puede nutrir de muchísima información. Y también los acompañaremos esta jornada de unas presentaciones, unas conferencias que daremos también en las instalaciones, y agradecido ahí al Rancho La Merced, al IFAPA y a la Junta de Andalucía.
Y el próximo lunes, además, organizado por el despacho de abogados Montero Aramburu, jornada de Agribusiness.
Sí, efectivamente. Empieza el lunes, pero realmente hay una toma de contacto el lunes tarde, pero empezamos lo que son las jornadas, las conferencias el martes. Y bueno, invitar aquí también a todos los agricultores a asistir. Además, esta jornada vamos a participar a todas las organizaciones agrarias, no solamente a Azaja, van a estar también las cooperativas. Vamos a hablar de PAC, vamos a hablar de los retos de la agricultura, del presente, del futuro, vamos a hablar de sostenibilidad. Y es muy importante que estemos todos y que acompañemos esta jornada. Yo ayer lo decía también en el debate de investidura, ¿no? También en la reelección, que Azaja evidentemente tiene un papel muy reivindicativo y siempre lo vamos a seguir teniendo, y evidentemente nuestra independencia, pero además de esa labor reivindicativa y de esos servicios que se están dando y de ese asesoramiento, es muy importante también la comercialización. De cada 100 euros que entra en una explotación, 30 de media son ayudas, mediante la PAC, mediante la política agraria comunitaria, 70%, euros, digamos, entra mediante mercado. Y el mercado es importantísimo en la provincia de Cádiz. Tenemos unas producciones con unos valores de producción muy altos, y para eso es muy, muy importante las cooperativas. Nosotros estamos diciendo que la integración de las cooperativas, el ir de la mano con el cooperativismo, el estar todos juntos en esto es importantísimo, porque al final, cuando uno negocia, lo que no puede haber es un comprador y 50 vendedores. Si en una mesa hay que negociar, tiene que haber, si hay un comprador, pues tendrá que haber un vendedor. Y para eso es necesario esa unidad. Y desde aquí, por la invitación a todas las cooperativas, a seguir sumando. Y el ejemplo que tenemos en Cádiz es un buen ejemplo. Tenemos que seguir aprendiendo, por ejemplo, de los franceses, que esto también lo hacen muy bien. Y las cooperativas para comercializar. El agricultor entregar en su cooperativa para que la cooperativa tenga volumen, tenga, por así decirlo, pueda clasificar, pueda hacer luces y pueda defender los precios como nadie.
Antes, fuera de micrófono, le decíamos a Pedro Gallardo que estos 4 años que ahora vienen van a ser también importantísimos, ¿no? Y Pedro se mostraba muy ilusionado con lo que viene. ¿Qué es lo más importante para usted, Pedro, en estos próximos años o en qué tienen que trabajar más? Porque se abren unos años importantísimos, yo creo, claves y fundamentales, ¿no?, para la agricultura y la ganadería.
Bueno, el primer capítulo, así, José Manuel, el primer capítulo que vamos a tener es el cierre de la reforma de la PAC, que esperemos que la Administración Central, en este caso el Gobierno de España, sea más sensible con la provincia de Cádiz y tengamos unas ayudas que sean las que tenemos a día de hoy. No podemos perder un 30% de ayudas en la provincia de Cádiz y cualquier explotación, sea pequeña, sea mediana o sea grande. No puede ser que tengamos esta pérdida para la provincia de Cádiz. Y evidentemente, además de cerrar este capítulo, vamos a tener que estar muy atentos a qué sucede en Europa. El 75% de lo que nos afecta en materia agrícola ganadera se discute en Europa. Allí es donde se discute mucho y después de esa transposición de todas esas directivas comunitarias, todos esos reglamentos, pues también incidir en lo que es en el Ministerio. Vamos a estar presentes en todos los focos, vamos a estar presentes también a nivel reivindicativo allá donde podamos estar. Seguir teniendo la presencia en Bruselas, que es tan importante, seguir teniendo esa interlocución y después también con la Comisión Europea a nivel de Bruselas, hacerles ver que la agricultura aquí es un aliado. Somos los únicos que estamos descontaminando el planeta, somos los únicos que captamos CO2 de la atmósfera y lo transformamos en oxígeno en nuestras explotaciones. Por eso se ha hablado un capítulo nuevo también de lo que es la captación de carbono, el carbon farming, y de alguna forma ahí vamos a también jugar un papel importante. Y también, por supuesto, ya que hablamos de la Comisión Europea, recordarles que podemos ser más verdes, podemos ser más sostenibles, pero sin olvidar la producción. La invasión de Ucrania nos ha enseñado, nos ha demostrado que tenemos que tener un sistema agrícola ganadero que nos permite ser prácticamente autosuficiente. Y lo que no puede ser es que cada vez, en una reforma de la PAC, cada año que pasa, dependemos más del exterior y perdemos autosuficiencia. Tenemos que volver a una política agraria comunitaria que, de alguna forma, vuelva a la senda de la producción para tener asegurado aquí los alimentos los consumidores europeos.
Pues muy importante, muy importante. Y como digo, pues importante también que haya asociaciones como ASAJA que estén ahí trabajando duro para conseguir todo esto que nos ha hablado Pedro Gallardo. Es el presidente de ASAJA Cádiz, reelegido como presidente de ASAJA Cádiz, y un trabajo importantísimo. La mejor manera de reconocer la labor de agricultores y ganaderos es que miremos la etiqueta y que reconozcamos ese trabajo comprando esos productos, precisamente consumiendo esos productos y disfrutando de esos productos porque son de altísima calidad. Pedro Gallardo, presidente de ASAJA, muchísimas gracias por estar con nosotros y reiteramos nuestra enhorabuena.
Muchísimas gracias, José Manuel, siempre por ser nuestro altavoz, nuestra vía de comunicación de los agricultores, de los ganaderos, y por supuesto, ya que entramos en la semana prácticamente antes de la feria, invitar a toda la ciudadanía también a visitar la caseta ASAJA Cádiz, el campero, donde esperemos que nos veamos por allí todos. Gracias, José Manuel.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento en Campo y Sal que COAG Andalucía exige la publicación inmediata de la orden de reducción de módulos. Agricultores y ganaderos no pueden hacer su declaración a Hacienda a pesar de la campaña de la renta que comenzó el día 6 de abril. Esta organización agraria demanda también la publicación urgente de la orden que recoja la contratación de la doble potencia eléctrica y las bonificaciones para gasóleo, plásticos y fertilizantes establecidas en la última modificación de la Ley de Cadenas Alimentarias. Y la próxima semana, 9 y 13 de mayo, la provincia de Cádiz se convertirá en la capital internacional de la pesca artesanal y de pequeña escala. Naciones Unidas proclamó el año 2022 como el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales. Con este motivo, desde la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP72, llevan meses preparando dos eventos de ámbito internacional donde queremos poner esa voz también a los pescadores, pescadoras artesanales en todo el mundo. La creación de la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal 9 y 10 en el Palacio de Congresos de Cádiz y el Encuentro Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala 11, 12 y 13 de mayo en el Hotel Fuerte Conil. Y en este mes de mayo la Junta desarrollará tratamientos frente a la lagarta peluda en la provincia. Se trata de trabajos terrestres y aéreos en los alcornocales y estrecho para controlar el insecto y proteger la masa arbórea.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Ya les decíamos al principio que se celebra la Feria del Caracol, es la quinta edición de esta Feria del Caracol, porque Bornos es la capital del caracol. Y entenderán seguramente por qué, en cuanto que hablemos con Isa Sánchez, que es la delegada municipal de fiestas del Ayuntamiento de Bornos y delegada del Coto de Bornos. Isa, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y una cultura allí en Bornos y Coto de Bornos, que mucha gente que coge los caracoles, ¿no? Los caracoles, las cabrillas y los burgaos, ¿no?
Pues sí. Yo desde pequeñita he conocido siempre gente de a mi alrededor cogiendo caracoles y cocinando caracoles, comiendo caracoles, y la verdad es que sí. Una cultura bastante arraigada.
Bueno, para el que no lo sepa, aunque yo creo que la mayoría lo conoce, ¿no? La diferencia entre el caracol, lo que es la cabrilla y lo que es el burgao, ¿no?
Hay tres tipos, sobre todo en el tamaño. El caracol que conocemos todo el mundo es más pequeñito en tamaño, luego está un término medio que es la cabrilla y el caracol burgao que es un poco más grande.
Ajá.
Y claro, y también el sabor es diferente de cada uno de ellos.
¿Tiene que ver lo que han comido en el campo donde recolectamos esos caracoles, donde cogemos los caracoles? ¿Tiene que ver con el sabor final también luego a la hora de cocinarlos?
Bueno, tiene que ver, y también la manera de cocinarlo, el sabor ahí. Mujeres de Borno y hombres de Borno, por supuesto, que los cocinan y tienen su receta mágica, como les solemos decir. Y eso es también, al final, el término que le da a cocinarlo y, uh-huh, y a degustarlo, la verdad.
Claro. A la hora de prepararlos, porque tenemos los caracoles, ya los tenemos preparados, pero hay que darle un buen lavado, hay que tenerlos un día, ¿no? ¿Cómo es el proceso?
Ayuno,
¿cómo es el proceso? Cuéntanos.
Mira, pues esto, el caracol este tiene que estar en ayuna, como se le decir. En ayuna es que lo vea en una red puesto, y lo deja sin comer, por supuesto, que ellos vayan eliminando todo lo que les sobra, y luego un buen lavado, como yo recuerdo de pequeña a mi tía abuela y a mi madre, como esos lavados, ese sonido del lavado del caracol, que tú llegabas del cole y escuchabas cómo lavaban los caracoles y tú decías, ¡ay, qué bien! Que mi madre mañana sábado guisa caracoles, porque estoy escuchando el sonido. Y era un lavado, tras lavado, tras lavado. Y yo siempre recuerdo que me decía, hasta que no terminen de echar todo lo que tienen que echar, de aquí no se quitan del grifo. Y eso tiene mucho que ver lo que es el lavado. La verdad es que es muy, muy importante.
Claro, porque suelten esa babilla, ¿no?, que tienen.
Esa babilla que tienen. Y ya pues empezarlo a cocinar cada uno, como te he dicho antes, de como cada uno sabe, porque al final, yo digo que en cada familia bornicecotense hay un toque, esencia, cada uno le da su punto.
Claro.
Y al final, contento de comer caracoles en esta especie.
Claro, se utiliza mucho las especias, ¿no, Isa? Lo que sí. Bueno, hay de todo. Como tú dices, cada uno le echa la suya. Eso o la echan directamente o en una muñequilla, ¿no?, que se suele hacer, ¿no? En un antiguamente se echaba en un trapito,
un trapito blanco que se solía tener en las casas, que le decían la especie, bueno, le decían la muñequilla también, claro.
Claro.
Uh-huh. Ahora se hace un poco más técnico. Los cocineros a lo mejor ahora más de estos tiempos, pero al fin y al cabo se llama muñequilla y lo que prácticamente se le echa son hierbas del campo, a ver, que
claro,
el hinojo, el tomillo, verás, hierbas que tenemos todos los días alrededor nuestra y que tenemos la suerte de vivir en el entorno que vivimos y las tenemos cerquita.
Es muy importante eso que nos hablabas de cómo se cocinan, porque para que estén todos fuera, ¿no? Porque que los caracoles estén fuera y no tengamos que estar con el palillito metiéndolo para sacarlos, ¿no? Que queden todos fuera, ¿no? También es importante.
Para que no se escondan, cuando lo estás cocinando.
Eso es muy importante también, ¿no?
Esto es muy importante, esto es cuestión del fuego que le ponga. No le puedes poner fuego muy fuerte, porque al ponerle fuego muy fuerte, claro, ellos se asustan y se esconden. Claro. Entonces tienes que ir coordinando un poco el fuego y ponerle una temperatura que ellos se vayan cocinando, como que no se vayan dando cuenta, claro, de lo que les está pasando a los pobres.
y luego también las cabrillas, que se preparan con salsa, con tomates. Las cabrillas se suelen preparar más bien en salsa, ¿no? Y
sí, las cabrillas, a ver, yo, por ejemplo, las cocino y las hago en salsa, y ya luego si les quiere, hay gente que le gusta ponerlas en tomate y las hacer en salsa y en tomate, y tiene dos variedades. Y la verdad, por aquí es verdad que se cocina mucho en salsa, pero hay hosteleros de aquí del pueblo que están haciendo recetas más innovadoras, y las están haciendo con salsa al curry, con salsa de queso. La verdad es que es un privilegio lo que estamos teniendo ahora con la hostelería, porque es verdad que están innovando y estamos degustando las cabrillas en otros contextos, ¿sabes? Claro. Con otros sabores.
Están buenísimas, ¿eh? Yo el año pasado tuve la oportunidad de probarlas, y con queso, con al curry también, en tomate, tomate natural, bien hecho, sí. Por derecho. Sí. Y están riquísimas. De verdad están que Bornos, sí que es verdad, Bornos y Coto de Bornos son la capital del caracol, sin lugar a dudas, ¿eh? Es espectacular cómo cocinan, cómo conocen el producto y cómo lo cocinan allí. La invitación, que es lo que queda, Isa, el invitar a la gente a que disfrute este fin de semana de la Feria del Caracol, la quinta ya.
La quinta Feria del Caracol, que teníamos ya ganas de retomar lo que es la normalidad de las fiestas de los pueblos y de reunirnos con la gente que queremos y que vienen a visitarnos, y nosotros tan gustosos de abriros las puertas de nuestro pueblo. Y eso, invitaros que mañana es la inauguración a la 1:00 p.m. y dentro del fin de semana pues tenemos actividades muy diversas, como el show cooking el domingo a la 1:30 p.m. de cómo preparar los caracoles con la receta tradicional de Bornos. Tenemos actuaciones musicales variadas para todos los públicos, desde flamenquito hasta música pop. Tenemos la primera vez que vamos a hacer carreras de caracoles. Carreras de caracoles, que mañana tenemos la primera tanda a las 5:30 p.m. Y el domingo será la gran final de estos pequeños corredores.
Pues eso lo hacía yo cuando entre mi abuela y mi madre preparaban los caracoles en casa, que también lo han preparado. Sí. Eso lo hacía yo. Lo preparaban los caracoles allí, lo ponía en fila y a ver quién llegaba antes con mis hermanas.
A ver quién llegaba antes. Le ponía una hojita de lechuguita cerca, verá que van corriendo detrás de ella.
Pues sí. Oye, muchísimas gracias a Isa Sánchez. Es la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Bornos, delegada del Coto de Bornos, y le agradecemos que nos haya explicado la diferencia entre caracol, el burgao y las cabrillas, cómo se preparan, cómo se cocinan, y es una maravilla el poder haberte tenido también hoy con nosotros. Isa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y desde aquí hago extensa la invitación a todos los vecinos de la comarca que nos estén escuchando, y el vecina, y por supuesto a vosotros, que tenéis las puertas abiertas siempre de Bornos y Coto de Bornos para lo que necesitéis. Os espero este fin de semana.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Amigas, amigos, además este sábado comienza la Feria del Caballo de Jerez, donde son también protagonistas, sin duda, los magníficos vinos y también el caballo. Que disfruten de todo lo que nuestra provincia ofrece este fin de semana y sean muy felices.